Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos llevándoles este servicio de informaciones y comentarios a través de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Jorge Trilla, productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, les enviamos a todos un saludo afectuoso y lleno de agradecimiento por estar en sintonía con nuestra emisora. Ya estaremos ofreciéndole en tan solo unos segundos las noticias más importantes del momento, sobre todo aquellas que tienen que ver con la realidad cubana, lo mismo las que se publican en Cuba que las que aparecen en otros lugares del mundo con relación a lo que allí pasa. También esas que la dictadura quiere que usted no conozca, lo que trata de esconder. Tenemos reportajes especiales desde la isla, en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Nos actualizaremos también sobre lo que está ocurriendo en el resto del planeta, en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla nos pondrá al día en los deportes y yo compartiré con ustedes al final nuestro comentario cantaclaro. Así es que vamos ya, esto lo hacemos con un esfuerzo que en el cual ponemos el corazón porque sabemos que los ayuda a ustedes a estar bien informados y queremos que eso llegue a todos los demás, que cada vez sea más los cubanos con acceso a información libre, a opiniones que pues sencillamente que no esté manipulada. Eso lo tenemos aquí para ustedes, compártalo usted con sus amigos, con sus vecinos, ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, todos juntos vamos a hacer que cada vez la verdad se expanda más. Vamos pues ya. Comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo. Hoy es martes 22 de mayo de 2018 y aquí tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones de la presente jornada. Fallece una de las tres supervivientes del accidente aéreo en La Habana. Se comprueba las acusaciones hechas por un expiloto de Cubana de Aviación, quien denunciaba cómo se había recomendado no contratar bajo ningún concepto los servicios de la aerolínea mexicana propietaria del avión que cayó en La Habana. Noticias llegadas posteriormente dicen también que el avión que cayó el pasado viernes entre Rancho Boyeros y Santiago de la Vega le había fallado la electricidad en un vuelo efectuado en el mes de abril. El gobierno mexicano ha suspendido las operaciones de la aerolínea del propio avión accidentado en Cuba. Vecinos del área donde cayó el avión aseguran que los bomberos se quedaron sin agua en determinado momento de la operación de rescate. Canadienses varados en Cuba no sabe cuándo podrán regresar a su país. El prisionero político Misael Díaz Paseiro ha denunciado la golpiza que recibió otro recluso, José Antonio Arias López, por criticar a un represor abusador. En nuestro segmento Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando a Jenny Barallobre, quien reporta desde Ciego de Ávila quejas de la población por falta de jabón y por entrega de arroz en mal estado. En Mirada al Mundo, nuestro segmento que se ocupa de las noticias internacionales, tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló evidencias de uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas antigubernamentales que sacuden a Nicaragua desde hace meses y causantes de 76 muertos y más de 800 heridos. Países del Grupo de Lima no reconocen las elecciones en Venezuela y reducirán vínculos diplomáticos. Estados Unidos refuerza sanciones financieras contra el régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anuncia que Estados Unidos impondrá a Irán las sanciones más fuertes de la historia. Y ahora, yendo al mundo del deporte, Jorge Trilla nos ampliará las informaciones más adelante. Tenemos que en el fútbol, Lionel Messi gana premios al mejor goleador en el campeonato español y en las ligas europeas. En el béisbol, los Yankees conectan 5 jonrones y derrotan a los Rangers de Texas. Por otra parte, el cubano-americano Gio González obtiene su 5º triunfo con los Nacionales de Washington. La ampliación de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes los detalles de las principales informaciones. La muerte de una de las tres supervivientes del accidente aéreo ocurrido el viernes en La Habana elevó a 111 las víctimas del siniestro, mientras prosiguen las pesquisas sobre las causas por las cuales se estrelló el Boeing 737 de la aerolínea mexicana Global Air, operado por Cubana de Aviación. Gretel Landobre, de 23 años, fue rescatada con vida junto a otras dos mujeres cubanas y durante tres días se debatió entre la vida y la muerte en el Hospital Calixto García de la capital, en estado crítico extremo con pronóstico desfavorable debido al daño neurológico severo que presentaba, según los médicos. Landrove, originaria de Holguín y residente de La Habana, era bailarina de la compañía de danza española Ecos, una pasión que le compaginaba con sus estudios de sexto año en la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de La Habana. Las otras dos supervivientes que permanecen internadas en el Calixto García son Maylén Díaz, de 19 años, y Emiley Sánchez, de 39. Ambas se encuentran en estado crítico extremo, aunque es la segunda la que más preocupa a los médicos por las serias quemaduras que cubren el 41% de su cuerpo. Todo el país sigue con atención la evolución de las supervivientes. El único atisbo de esperanza en medio de una de las peores tragedias en la historia de la aviación civil cubana y que este lunes se vio ensombrecido por la muerte de la joven Gretel. La investigación, mientras, sigue su curso dirigida por las autoridades castristas con la colaboración de expertos de México, país de origen de la compañía propietaria del aparato siniestrado, a los que se espera que se sumarán en breve peritos de las aseguradoras procedentes de Europa y representantes de Boeing llegados de Estados Unidos. Amigos, y ahora se acaba de comprobar que efectivamente, tal y como se había dicho anteriormente por un piloto de Cubana de Aviación, que decía que desde años anteriores estaba ya tomada la determinación de que no se debía contratar aviones de la compañía mexicana en cuestión, ahora Radio Martí ha obtenido corroboración de esos términos. Hace unos días, reaccionando al mortífero accidente del pasado viernes de un avión arrendado por Cubana de Aviación a la aerolínea mexicana Damos Global Air, un capitán de Cubana de Aviación posteó en su perfil de Facebook que hay un expediente en seguridad aeronáutica de Cubana donde se recomienda a Cubana que no se arriende más aviones a esa empresa en referencia a contrato con la compañía mexicana. El piloto señaló que en esa ocasión se desconoció esta recomendación y volvieron a arrendarla. Martí Noticias ha corroborado esa historia al recibir de fuentes allegadas a Cubana el informe preparado por un inspector de la empresa estatal que realizó en 2008-2009 nueve auditorías a vuelos con Boeing 737-200 arrendados a la compañía mexicana. El documento revela, entre otros muchos problemas técnicos de mantenimiento y humanos, un fuego en cabina, gomas desgastadas y una explotada al aterrizar, salideros hidráulicos en los frenos, carencia de salvavidas a bordo, radar meteorológico inactivo, una aproximación frustrada en el peligroso aeropuerto de Guatemala y pobre preparación de las tripulaciones, entre otros problemas. El ingeniero Ernesto Rodríguez Martín, inspector de seguridad operacional, señala en un reporte parcial que existen varios aspectos indefinidos en la actividad de esta compañía para asumir con suficiente regularidad, eficiencia y calidad el gran peso de nuestras operaciones, y en sus conclusiones presenta como propuesta se tome el acuerdo de no contratar bajo ningún concepto los servicios de esta aerolínea. Sin embargo, su advertencia de cesar los contratos, como dijo el propio capitán Martínez, se desconoció, lo que hace recaer la responsabilidad sobre quienes continuaron arrendando aviones y tripulaciones de la empresa mexicana, pese a lo que recomendó este perito, ya que, como dijo también Martínez, muchos sobrecargos, aeromosas y personal de seguridad de vuelo se habían negado a volar en esa línea, con el fatídico resultado que ahora lamentamos. Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para presentarnos a continuación lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regreso con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Leo Messi ha tenido otra vez una temporada sensacional con el Barcelona. Con 34 goles anotados, el jugador estrella del Barça ha ganado su quinto trofeo Pichichi, que cada año otorga el medio deportivo español Marca al máximo goleador de la Liga Española. Messi iguala así a Alfredo Di Stéfano, Kini y Hugo Sánchez en el segundo puesto del ranking histórico y se queda a un solo trofeo de alcanzar a Sarra, que ganó 6. Por detrás del argentino quedaron Cristiano Ronaldo con 26 goles y Luis Suárez con 25. Messi también ganó con estos 34 goles la bota de oro de las ligas europeas, superando al egipcio Mohamed Salah del Liverpool, que quedó con 32, y al inglés Harry Kane con 30. Por su parte, el Atlético de Madrid sigue ganando el trofeo Zamora, que premia al mejor guardameta del campeonato español. Desde que Thibaut Courtois lo ganó en la campaña 2012-2013, los porteros rojiblancos se han llevado 5 de los últimos 6 trofeos, y Jan Oblak acaba de lograr su tercero consecutivo. Otro que repite premio, esta vez por segundo año consecutivo, es Iago Aspas, quien con sus 22 goles vuelve a ganar con el Celta el trofeo Sarra, con el que se premia al máximo goleador español. Y nos vamos al béisbol. El novato Gleyber Torres batió 2 jonrones ante Bartolo Colón y los Yankees derrotaron el lunes 10-4 a los Rangers de Texas, negándole al veterano lanzador dominicano un triunfo a 3 días de su cumpleaños 45. El cuadrangular 12 de Aaron Judge al abrir el quinto inning quebró un empate a 4 y puso a los Yankees al frente de manera definitiva. Aaron Hicks y Neil Walker añadieron otros jonrones por los de New York, que conectaron 10 extra bases. El ganador fue Masahiro Tanaka, que limitó a Texas a 3 hits en 5 entradas, pero dio 4 boletos y permitió 2 jonrones. Y amigos, Jason Vargas tiró 5 excelentes entradas, AJ Ramos escapó de bases llenas en la sexta y los Mets de New York derrotaron el lunes 2-0 a los Marlins. Vargas mantuvo en jaque a los de Miami con cambios de velocidad para sumar su primer triunfo ante 3 fracasos. El venezolano de Miami, Eliezer Hernández, mantuvo a los Mets en una carrera y 5 hits en 5 entradas, pero cargó con el revés. Y amigos, el dominicano Juan Soto, el pelotero más joven en Grandes Ligas, con 19 años, batió un jonrón de 3 carreras y los Nacionales vencieron el lunes 10-2 a los Padres de San Diego. Por los de Washington, Mark Reynolds dio 2 jonrones y Bryce Harper otro. En tanto, el cubanoamericano Gio González permitió 2 carreras y 2 hits en 7 innings para su quinta victoria ante solo 2 reveses. Y en otros encuentros de la jornada del lunes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a Medias Blancas 3-2 y Mellizos a los Tigres 4-2. En la Liga Nacional, Phillies derrotaron a los Bravos 3-0, Cerveceros a Cascabeles 4-2 y los Rockies a los Dodgers 2-1. En un partido de Interligas, Cardenales vencieron a Reales 6-0. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Recuento informativo.
Y aquí tenemos para ustedes más noticias. El avión Boeing 737 arrendado que se estrelló el jueves, poco después de despegar del aeropuerto José Martí de La Habana con 113 pasajeros a bordo, tuvo fallas eléctricas en abril pasado y aterrizó a mucha velocidad, según explicó el opositor Roberto Miguel Santana. Santana dijo que vivió su peor pesadilla sobre esa aeronave a mediados de abril, cuando viajaba de La Habana a Holguín tras participar en la Cumbre de las Américas celebrada el 13 y 14 de abril en Lima, Perú. Yo nunca había sentido tanto temor de un accidente como en ese viaje, aseguró Santana, quien fue uno entre decenas de candidatos opositores que se presentaron a las pasadas elecciones municipales en Cuba. Cuando íbamos descendiendo aquí en Holguín, la electricidad del avión le falló. Iba descendiendo a demasiada velocidad, explicó. La aerolínea mexicana Global Air, propietaria del avión accidentado, tiene una flota de solamente 3 aeronaves. Los aviones tienen una vida útil de 25 años como promedio, pero el que se cayó en Cuba volaba desde hace 39 años.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Protestan pobladores del Batey Duda Nueva, municipio de Oleta, provincia Ciego de Ávila, este pasado día 15 del presente mes en la tienda Conrado Benítez de la localidad antes mencionada. Más de una veintena de pobladores de esta comunidad expresaban este día el jabón que depositan en dicha tienda, y el administrador conocido como Roberto le comunica que no había jabón de baño para abastecer esta tienda. Esto ha traído como consecuencia que el pueblo proteste contra el sistema alegando en plena calle que es una falta de respeto que no tengan tan imprescindible producto para ofertar al pueblo y lo vendan en la calle a sobreprecio, que le es difícil a las personas comprar por el bajo salario de su trabajo. Aumenta el descontento en pobladores del Batey Duda Nueva, en el municipio de Oleta. Las personas comentan en la vía pública, frente al delegado de esta comunidad, que en otras tiendas del municipio el arroz que el dictador racionó al pueblo lo llevan en buen estado, y en la tienda Conrado Benítez de la comunidad antes mencionada depositaron el arroz con gusano y lleno de piedra. Las personas desesperadas se quejan en el gobierno y el partido de dicho municipio, y la excusa que le dieron es que estaban en falta el arroz bueno. Es bueno dar a conocer que las personas indignadas alegaron que de no solucionar este problema se manifestarán en plena calle con carteles. Les habló Jenny Barayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró evidencia del uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas antigubernamentales que sacuden a Nicaragua desde hace un mes y que dejan 76 muertos y cientos de heridos.
La Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social.
Tras documentar y escuchar cientos de denuncias, la CIDH reveló que antimotines usaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gas lacrimógeno de forma indiscriminada. La Comisión denunció además la detención arbitraria y temporal de 438 personas en dos cárceles. sin que se presentaran cargos en la mayoría de los casos. El organismo consideró inadmisible la censura de 4 televisoras, el bloqueo y ataques a medios en Internet, el asesinato del periodista Ángel Gaona y la quema de una radioemisora opositora por transmitir las protestas. En tanto, en la tercera jornada de diálogo mediado por la Iglesia Católica, estudiantes, empresarios y miembros de la sociedad civil demandaron la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La dirigencia estudiantil rechazó además el anticipo de elecciones antes de 2021, argumentando que eso daría una oxigenación al gobierno.
En el comunicado, los países que conforman el Grupo de Lima dejaron en claro que desconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en Venezuela y en el que quedó como ganador el presidente Nicolás Maduro. Los gobiernos de los países miembros del grupo, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Colombia y Perú, entre otros, remarcaron que han decidido reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Aseguraron que el proceso electoral no cumplió con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Reiteraron su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que se vive en ese país. En el comunicado, los países del grupo indicaron que llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar su protesta. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ganó los comicios y se mantendrá en la jefatura del Estado durante el periodo 2019-2025. Los comicios estuvieron marcados por la altísima abstención y la advertencia de los derrotados, que dijeron que las elecciones deben hacerse de nuevo por las irregularidades que se registraron.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó el lunes un decreto para aumentar la presión económica sobre el gobierno venezolano tras la reelección de Nicolás Maduro. La Casa Blanca calificó los comicios de farsa. El decreto firmado por Trump busca reducir la capacidad de Caracas de vender activos estatales, al prohibir a los estadounidenses comprar obligaciones de deuda venezolana como los de la petrolera PDVSA. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios países de América Latina no reconocieron el resultado de las elecciones venezolanas por considerar que no ofrecían condiciones de transparencia. Oficialmente, Maduro fue reelecto con el 68% de los votos. La jornada electoral registró un récord de abstención con el 52% y fue boicoteada por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que calificó la votación como un fraude para perpetuar a Maduro en el poder.
Estados Unidos impondrá a Irán las sanciones más fuertes de la historia. Así al menos lo garantizó este lunes su secretario de Estado, Mike Pompeo, durante su discurso sobre la estrategia a seguir por Washington tras su retirada del histórico acuerdo nuclear alcanzado con Teherán en 2015. La implementación de las sanciones será dolorosa si el régimen no cambia el inaceptable e improductivo rumbo que ha elegido por uno que conduzca al de las naciones legales, decía Pompeo. De hecho, estas serán las sanciones más fuertes de la historia una vez las hayamos completado. La salida de Estados Unidos de un acuerdo firmado en su día también por Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia y China repercute directamente en estos países. Pompeo reconoce ser consciente de esta situación, a la vez que avisa de que cualquier país que haga negocios con Teherán también será penalizado. Entendemos que nuestro reposicionamiento y la próxima campaña de presión sobre el régimen iraní plantearán dificultades financieras y económicas a varios de nuestros amigos. De hecho, también planteará desafíos económicos a Estados Unidos. Queremos escuchar las preocupaciones de estos países, pero aquellos que hagan negocios prohibidos en Irán deberán rendir cuentas.
Una mirada al mundo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
El sábado pasado, 19 de mayo, se cumplieron 123 años de la muerte del apóstol de la libertad, José Martí. Y me cuenta Jorge Trilla, nuestro productor y director de deportes, que mirando las noticias que sobre Nicaragua llegaban ese día y recordando la fecha, le vino a la mente una frase del propio Martí que retrata la situación que actualmente se vive en ese hermano país. Decía el apóstol, abro comillas, Los estudiantes son el baluarte de la libertad. Cierro comillas. Y claro está que mi amigo Trilla tenía que recordar esto al mirar lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque son los estudiantes los que están en la primera línea de la lucha por la libertad en la patria de Rubén Darío. Allí están, en las calles de las principales ciudades, desafiando las balas de los sicarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Allí están, muriendo lamentablemente muchos de ellos, pero por cada uno que cae, aparece otro que toma su lugar. Allí están, validando el compromiso que cada ser humano tiene con su propia dignidad. Hace unos días, en un encuentro entre sandinistas y opositores, fue un estudiante muy joven y muy corajudo quien se enfrentó cara a cara con Daniel Ortega, le acusó por la sangría que se produce en su tierra y le exigió su renuncia. El dictador estaba lívido ante la contundencia de las palabras del joven estudiante y no encontraba palabras para rebatir las verdades que el muchacho le espetaba en su rostro. Y así como en Nicaragua, lo mismo ha ocurrido y ocurre hoy en Venezuela, en la Venezuela que ultrajan Maduro y Cabello, donde igualmente muchos estudiantes han ofrendado sus vidas en aras de una patria libre. Los estudiantes son el baluarte de la libertad, decía Martí, y es oportuno que Jorge Trilla nos lo recuerde. En Cuba, la historia está llena de ejemplos. Fueron muchos los estudiantes que dejaron los libros y los cambiaron por el machete en las guerras por la independencia. Fueron los estudiantes del directorio del 30 los que se enfrentaron, junto con otros muchos cubanos, a la dictadura de Gerardo Machado. Fueron los estudiantes de la FEU y del Directorio Revolucionario Estudiantil los que llevaron el peso de la lucha urbana contra Fulgencio Batista. Han sido los estudiantes de la Agrupación Católica Universitaria, del Directorio Revolucionario y de otras muchas organizaciones los primeros en enfrentarse a la dictadura de los Castro. Los estudiantes son el baluarte de la libertad. Más tarde o más temprano, los estudiantes de Nicaragua y de Venezuela verán el fruto de su sacrificio, porque ya están en el camino de la victoria. Más tarde o más temprano, los estudiantes cubanos revivirán su honrosa tradición de lucha, y la libertad volverá a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. No lo dude nadie. Amigos, y de esta manera concluimos la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente con ustedes aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.